Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, saludos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla, la producción general, y en la voz informativa este es su servidor Paul Sfeir. Hoy vamos a tener un tiempo un poco más cortito en este recuento informativo, toda vez que vamos a ceder la segunda parte de nuestro espacio a un programa muy interesante que vamos a estar presentándoles en Radio República. La Casa Cubana, con Julio Storino y Orlando Gutiérrez Boronat, donde vamos a estar presentando su artículo República, Civilidad y Reconstrucción. La primera de las entregas que la haremos el día de hoy, la segunda es el día jueves. Es un programa o un grupo de dos programas que definitivamente se están convirtiendo en un documento de Radio República, por lo cual los invito a que no se lo pierdan hoy al terminar este recuento informativo y el jueves. Pero bueno, tenemos bastante información hoy para compartir con todos ustedes y por supuesto nuestros segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, La Mirada al Mundo, Los Deportes y tenemos más, así es que vamos de inmediato con las noticias. Y estos son nuestros titulares. Intensivistas cubanos lanzan un mensaje de alerta a la población. Mule pide a órganos del régimen comunista de la isla declarar inconstitucional decreto 370. Piden eliminar acopio, el monopolio estatal que frena a la agricultura cubana. Luis Almagro dice que COVID-19 pone a prueba la vigencia del Estado de Derecho. Critican trabajo de médicos cubanos en México, solo dan vueltas por el hospital. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia a un individuo que realiza labor de propaganda al régimen en redes sociales bajo falso perfil. Latinoamérica al día, France 24. En Venezuela continúan las kilométricas filas en busca de combustible. Mirada al Mundo, Voz de América. Un juez fija fianza millonaria al policía que asesinó a George Floyd. En tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está consternado por llamados a retirar fondos a la policía. Euronews. Rusia anuncia polémica vuelta a la normalidad pese al número de casos de COVID-19, mientras la Organización Mundial de la Salud advierte que no se debe desestimar aún la pandemia del coronavirus. Deportes. En el fútbol, la Liga de Campeones podría tener sus partidos finales en una ciudad de Turquía, Alemania o Portugal. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, la Organización de Grandes Ligas propone ahora un calendario más reducido de juegos. Vamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Y vamos con el detalle de las informaciones. El Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba reportó en su último informe un acumulado de 2.200 contagiados con COVID-19 en Cuba. 9 nuevos casos aparecieron hasta el último reporte entregado a la hora de la producción de este noticiero. Otros datos entregados por el Ministerio del Régimen son los siguientes: 247 casos positivos activos, 244 pacientes con evolución clínica estable, 3 pacientes en estado grave y 83 fallecidos. No se han reportado nuevos fallecimientos, según el régimen comunista, desde el día 30 de mayo. Todas estas son cifras reportadas por el régimen comunista de Cuba y no han podido ser verificadas por ningún ente internacional independiente y especializado, toda vez que el régimen prohíbe su ingreso al país. Y cuando las autoridades y medios de prensa del régimen comunista de Cuba divulgan mensajes triunfalistas que aseguran tener la pandemia bajo control, Un grupo de médicos cubanos de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Militar en La Habana lanzó un llamado de alerta sobre la permanencia del riesgo que presenta el coronavirus en la isla y la severidad de los tratamientos. El colectivo médico describe con sencillez en qué consisten los tratamientos, que en ocasiones implican inducir el estado de coma y las graves secuelas que dejan los pacientes. La carta fue publicada por el diario Tribuna de La Habana, siendo la capital la provincia más golpeada por la enfermedad en la isla, con 1.153 casos, 8 de ellos informados el lunes. Y como si esto fuera poco, pues bueno, fíjense ustedes. El trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus ha sido fuertemente cuestionado, según publicó este fin de semana el importante diario mexicano El Universal. El periódico investigó el verdadero papel de los cubanos en este país y recogió opiniones de colegas mexicanos que expresan el descontento por la contratación y el pago y el desempeño de los médicos enviados por el Ministerio de Salud Pública del régimen comunista de Cuba. Todos los días nos preguntamos qué hacen. La verdad es que nada más están aquí para tomar muestras. ¿Asesoría? Pues no sabemos de qué tipo, porque son médicos familiares de primer contacto. Son sanitaristas, comentó un médico del Hospital General Balbuena, que solicitó el anonimato a la prensa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó contratar a cientos de médicos cubanos para asesoría en materia de política pública y prácticas para atender la crisis. El número de víctimas fatales en México subió el domingo para una cifra total de 117.103 contagios. La verdad es que son médicos que no están en el frente de batalla. Son muy buenos para cubrir cercos epidemiológicos, pero no tienen experiencia en el manejo de terapia intensiva. Por ejemplo, no ven casos COVID, al menos en este hospital, relató uno de los médicos. El portal Diario de Cuba obtuvo detalles del contrato del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y el gobierno de la Ciudad de México con Cuba para los médicos, según el cual La Habana recibe $10,693 por cada uno de ellos, dinero que los médicos no ven, dinero que va directo al bolsillo de los magnates del régimen comunista de la isla. Vamos a nuestra pausa de esta hora. Regresamos de inmediato, amigos, con más de Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Según reporta el medio deportivo ESPN, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol estaría considerando concluir la temporada 2019-2020 de la Liga de Campeones con un mini torneo. La Champions ha estado suspendida desde el 12 de marzo debido a la pandemia del coronavirus, con 4 series de los octavos de final todavía pendientes de definir junto con el resto del torneo. Aunque Estambul, programada para albergar la final en mayo pasado, sigue estando en consideración, ciudades de Alemania y Portugal son ahora las opciones más probables para llevar a cabo la conclusión de la competencia. Lisboa es considerada una fuerte candidata para ser sede debido a la disponibilidad de 2 estadios modernos a solo 5 kilómetros uno del otro. El fútbol de primera división se reanudó en Portugal luego de la pausa por el coronavirus y Lisboa apela a la UEFA porque ofrece un lugar neutral. debido a la eliminación de todos los equipos portugueses antes de octavos de final. En Alemania, la ciudad de Frankfurt sería la escogida por sus modernas instalaciones y su aeropuerto internacional. La Champions tiene al Atlético de Madrid, al Paris Saint-Germain, al Leipzig y al Atalanta como los únicos cuatro equipos que han clasificado para los cuartos de final. Quedan por celebrar cuatro partidos de vuelta de los octavos, los de Manchester City contra Real Madrid, Juventus contra Lyon, Barcelona contra Nápoles y Bayern Múnich contra el Chelsea. Y nos vamos al béisbol. La última propuesta de la organización de Grandes Ligas a los jugadores para abrir la temporada les ofrece un salario potencial más alto que el último plan, pero menos dinero garantizado durante una temporada de solo 76 encuentros, según reporta el medio deportivo ESPN. Los jugadores y los funcionarios de la Asociación de Jugadores rechazaron rápidamente la propuesta, continuando el estancamiento que ha impedido que el béisbol de las mayores dé comienzo a su temporada. Si las partes no pueden llegar a un acuerdo, la liga tiene la capacidad de implementar un cronograma con la duración deseada, que podría ser incluso de apenas 48 juegos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva regresamos con las noticias de la contingencia en Cuba. El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE, presentó este lunes, cuando se celebraba en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370 o Ley Azote, que regula la publicación de contenidos en Internet. La medida prohíbe la difusión, a través de las redes públicas, de transmisión de datos de información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. La periodista independiente Camila Acosta, vocera de MOLE, dijo que la petición fue entregada por varios miembros de la organización a cuatro entidades del régimen cubano: la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Como les dije, todos entes de la dictadura comunista cubana. Este es un documento en el que venimos trabajando desde abril, cuando dimos a conocer la declaración contra la ley Azote, contra el decreto ley 370, y fue redactado por Cubalex, específicamente por Laritza Diversent y su equipo, explicó Acosta. La comunicadora dijo que MOLE decide hacer esta petición de declaración de inconstitucionalidad del decreto 370 a raíz del aumento de las multas, fundamentalmente entre abril y mayo del presente año, justo en medio del COVID-19. Y recientemente el dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció que está en planes una política para comercializar los productos agropecuarios de forma local, paralelamente a la empresa de acopio, pero campesinos entrevistados exigen que lo justo sería eliminar del todo a la empresa. Abro comillas, yo sigo diciendo que el único mecanismo no puede ser acopio, hay que crear otras estructuras, un batey azucarero, que hay estructuras productivas, que van a producir la comida ahí lo que hace falta, cuatro o cinco gente en una estructura pequeña, que son los que se van a encargar de gestionar con los productores, comprar y eso ponerlo en el mercado, dijo el dictador en una reunión. Su unión de acopio, que desde agosto del año 2019 pasó a ser una organización superior de dirección empresarial, OSDE, subordinada al Consejo de Ministros del régimen comunista, por supuesto, y controla toda la cadena de la producción agrícola en el país desde la contratación, recolección, traslado y venta, ha sido criticada en múltiples ocasiones por inoperante y, por cierto, por gente que sabe. Campesinos, economistas y sociólogos han dicho que acopio es un profundo lastre para la actividad comercial de los agricultores y que es una de las principales causas de la carencia de alimentos y, por consiguiente, de hambre en Cuba. Sobre la inefectividad de acopio, desde Bayamo, Grama, el campesino Emiliano González comenta, abro comillas. Los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra y las zonas circundantes, cogen los cultivos, los ponen en el camino para que venga el carro de acopio a recogerlos, y cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no, no va el chofer. Simple y llanamente, el que pierde es el campesino, que se sacrifica trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo. Así de simple. Cuando hay tarro, no hay agua. Cuando hay agua, no hay tarro. Y cuando hay agua y tarro, no hay que te la eche encima. Vamos a nuestra siguiente pausa.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Presentamos a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Denuncio al ciudadano baracuense Joaquín Fidel Almaguer Castillo, el cual desarrolla una labor de ciberclaria en las redes sociales. Joaquín Fidel, presidente del CDR número 4 en el Consejo Popular La Playa, usa el perfil falso de Denny Lambert Hinojosa en la red social Facebook para publicar y comentar a favor y en contra del régimen cubano, a la vez que se hace pasar como desafecto al régimen de La Habana, persiguiendo objetivos oscuros. Joaquín Fidel, trabajador del INDER, se dedica a mentir descaradamente por las redes sociales, pues trabaja de manera directa con los órganos de seguridad del Estado en este municipio de Baracoa. Alerto a todos los que luchan por una verdadera democracia en Cuba a reconocer las acciones de dicho perfil y su verdadero dueño, el cual se esconde con intereses malsanos en el falso perfil de una mujer, desprestigiando la lucha pacífica y engañando a todos. Reportó desde Baracoa Randy Caballero Suárez, presidente del movimiento opositor Juan Pablo II, periodista independiente y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Vamos a continuación con Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
En Caracas es de madrugada, pero las kilométricas filas de autos se observan por toda la ciudad. Sus propietarios llevan horas esperando para poder abastecerse de combustible subsidiado ante el temor de no conseguirlo y tener que recurrir al premium, que cuesta el doble. Desde el 1 de junio hay dos opciones, combustible subsidiado o premium. Los usuarios pueden adquirir el subsidiado por un precio de 5.000 bolívares el litro, que equivalen a unos 25 centavos de dólar al cambio oficial, aunque este beneficio solo cubre 120 litros mensuales para autos y 60 litros para motocicletas. De sobrepasar esta cantidad, los conductores se verán obligados a comprar el combustible premium, que cuesta 50 centavos de dólar y no tiene límites. Los ciudadanos dicen que a veces se han visto obligados a comprar la gasolina más cara, porque cuando llegan a la estación no hay de la subsidiada. Algunos dudan y dicen que en realidad no quieren vendérsela.
Cada cosa te sigue pegando, o sea, se te va la luz, se te va el agua, entonces aprendes a no pararle bolas, lamentablemente.
Una severa escasez de gasolina agravada por las sanciones internacionales llevó a Venezuela a recurrir a Irán. Pero ni el gran cargamento de combustible de la República Islámica ha calmado los nervios de los venezolanos, menos ahora que su gasolina dejó de ser la más barata del mundo.
Latinoamérica al Día.
Nos enteramos qué ocurre en nuestro planeta. Damos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Un juez fijó una fianza de $1,000,000 el lunes para el policía de Minneapolis que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. Derek Chauvin, de 44 años, permaneció en silencio durante la mayor parte de su primera audiencia ante la corte, una sesión de 11 minutos en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde una prisión estatal de máxima seguridad. Su abogado, Eric Nelson, no apeló la fianza que aumentó de los $500,000 establecida inicialmente en el caso. Mientras tanto, el presidente Donald Trump dijo estar consternado por los llamados a retirar el financiamiento a la policía según indicó la portavoz del mandatario. El presidente está consternado por el movimiento para desfinanciar la policía, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Kellyanne McEnany, en una rueda de prensa, y aseguró que el mandatario está examinando varias propuestas en respuesta a la muerte de George Floyd, pero no especificó de qué se trataban. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Rusia levanta restricciones y Moscú anuncia una vuelta a la normalidad, pese a que se siguen registrando miles de nuevos casos diarios en el país, casi 9.000 en las últimas 24 horas. En un mensaje por televisión, el alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, ha anunciado que pone fin al confinamiento vigente desde finales de marzo, una medida válida para todos los moscovitas, incluidos los ancianos y las personas vulnerables. Planeamos reabrir los restaurantes en dos etapas, dice. El 16 de junio las terrazas reanudarán su trabajo y en una semana se reabrirán los servicios de comida. Por último, el 23 de junio planeamos levantar las restricciones al trabajo de la industria del deporte, reabrir las piscinas y los centros de salud y fitness. En sentido contrario, Israel frena a toda prisa en la desescalada debido a un pico de muertes por COVID. Más de 16.000 niños y profesores han debido ser puestos en cuarentena tras la reapertura de los colegios.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Estados Unidos se ha llenado de protestas multitudinarias a lo largo y ancho de este inmenso país, protestas motivadas por la muerte de un hombre negro, George Floyd, mientras se encontraba inmovilizado y bajo custodia de la policía. Pero además de esto, motivadas fundamentalmente por el creciente rechazo en esta sociedad al racismo y a los abusos policíacos. Ayer comentábamos tú y yo sobre este mismo tema y yo expresaba mi opinión de que a pesar de los disturbios y enfrentamientos que se produjeron en los primeros días de las manifestaciones, esto, lejos de ser una señal de decadencia, es una muestra de la vitalidad de las instituciones democráticas del país y del hecho de que aquí sí que el poder reside en el pueblo. Prueba de esto que te digo, citaré unos pocos ejemplos. El presidente del país, Donald Trump, que no se caracteriza por su debilidad precisamente, ha tenido que mandar a retirar las fuerzas militares que inicialmente congregó frente a la Casa Blanca, obligado por la presión popular que rechazaba esta medida y obligado también por firmes declaraciones en ese sentido hechas por altos militares y por figuras públicas de gran prestigio, muchas de ellas militantes del propio partido del presidente. En buena parte de las protestas, que recordemos, son también contra la brutalidad policíaca, muchos policías han marchado junto a los manifestantes, se han abrazado con ellos y junto con ellos se han arrodillado en las calles en homenaje a la memoria de Floyd, el hombre asesinado. Los incidentes de vandalismo y saqueo se limitaron a unas pocas de las primeras demostraciones, pero han cesado totalmente desde hace muchos días. No tanto por la acción de los agentes de la ley, como por el repudio de las organizaciones y del pueblo en general que han convocado y participado en las protestas. El país ve un nuevo amanecer al contemplar la masiva participación de blancos junto a miembros de todas las minorías que integran la población de este país y la ausencia casi total de confrontaciones y arrestos. Ahora pensemos en Cuba. ¿Te imaginas a los policías de la dictadura custodiando una manifestación de ciudadanos contra los abusos de la propia policía? ¿Te imaginas a los Castro, los Díaz-Canel, etcétera, rectificando una decisión errónea e impopular? ¿Te los imaginas aceptando la realidad del racismo que también existe en Cuba? En tus respuestas está la diferencia.
Y de esta manera, mis amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. A continuación vamos a estar presentando La Casa Cubana con Julio Storino y Orlando Gutiérrez Boronat, presentando su artículo República, Civilidad y Reconstrucción. Usted no se lo puede perder. Es un documento que hemos producido en Radio República, que lo vamos a tener en su primera parte el día de hoy y en su segunda parte y final el día jueves. Así es que, por favor, quédese con nosotros, que a continuación viene La Casa Cubana con Julio Storino y Orlando Gutiérrez Boronat. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.